Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now.
Buenos días a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy a través de U Rosario Radio. Soy Valentina Sánchez Vélez y les doy la bienvenida a otra edición de Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Hoy estaremos acompañándolos hablando de una novedad de la editorial, y estaremos con ustedes de 11 de la mañana hasta las 12 del día acompañándolos un ratito antes del almuerzo. Por supuesto, yo no estoy sola, estoy con María Camila Núñez y con Luis Enrique Izquierdo, panelistas de este programa. María Camila, buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días, Valentina, y buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy en Las Voces del Libro. Bien contenta hoy en un otro miércoles frío en Bogotá, pero bien, con toda.
Y Luis, ¿usted cómo está?
Buenos días a todos los ciberoyentes, porque es feo, porque está grisecito. Bogotá es así, Bogotá siempre se ha caracterizado por eso.
No, este, pero yo no dije feo, dije frío, porque sí, Bogotá es frío, pero sí, muy frío.
Ah, bueno,
no,
yo entendí feo, entonces...
No, ¿se imagina?
En realidad no está tan frío, pero bueno.
Cuestión de perspectiva, Lucho.
Yo creo que todo es una cuestión de perspectiva, ¿no?
De acuerdo.
Yo les cuento que yo estoy acá desde la universidad presencialmente y aquí al menos sí está haciendo mucho frío, entonces concuerdo con María Camila. Antes de empezar el programa de hoy, de contarles de qué vamos a hablar y en un ratito presentarles a nuestra invitada, en este programa le estamos rindiendo un sentido homenaje a nuestro querido amigo y colega Julio Paredes Castro. Él fue escritor, novelista y cuentista, recibió el Premio Nacional de la Novela en 2020, fue además catedrático y un destacado editor de la Universidad de los Andes. Desde la editorial de la Universidad de Rosario expresamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Y ya haciendo este homenaje, este pequeño homenaje a nuestro colega de la Universidad de los Andes, comenzamos con nuestro tema. Y yo antes de comenzar quiero preguntarle a Luis y a María Camila, ¿ustedes qué piensan si yo les digo populismo?
A mí se me ocurre lo primero que se me ocurre en el mundo es este símbolo. Bueno, las personas que nos están escuchando no me vieron, pero las personas que nos están viendo en Facebook sí me vieron, y es este símbolo que usualmente uno ve a las personas, políticas, hombres más que todo también, frente a un podio, con un micrófono al frente y con un brazo al frente, como demostrando mucho poder.
Las personas que nos estén escuchando por U Rosario Radio, por la señal en vivo de U Rosario Radio, piensen, por ejemplo, en la foto de Jorge Eliécer Gaitán en el billete de 1000 pesos.
Tal cual, exactamente. Eso es lo primero que se me viene a la cabeza. Lucho, ¿qué opinas?
Bueno, no, lo que pasa es que me dejaron un poco en shock con la noticia de Julio. No lo sabía, me acabo de enterar, entonces quedé como muy triste, pues porque es un escritor colombiano con, excelente, se lo recomiendo a todo el mundo. Pero bueno, saliendo un poco de eso, el populismo a mí, sinceramente, cuando yo escucho esa palabra me da miedo, porque creo que es la forma de manipulación de las democracias. Pero bueno, no quiero entrarme ahí como en esas polémicas por ahora, pero digamos que la primera impresión cuando escucho la palabra populismo y veo ciertos personajes de ambos bandos es miedo. Y me lleva rápidamente a totalitarismos, me lleva rápidamente a pérdida de la libertad y bueno, muchas cosas cercanas ahí que en realidad no quisiera, porque es mi percepción y esto digamos que puede ser controvertido, ¿no? Y pues eso es lo importante acá.
Bueno, si yo pienso en populismo, yo antes de pensar en Jorge Eliécer Gaitán, yo pienso en Eva Perón y en su esposo, y pienso un poco, ayer que estaba preparando el programa, recordaba que hay una banda en Argentina que le escribe a Perón, le hace letras a Perón. Entonces pienso, además de en el movimiento, pienso en los personajes, en las personas que uno automáticamente piensa cuando dice populismo. Pienso directamente en Eva Perón y en todo un poco, no sé si esta sea la palabra, pero tal vez un poco el culto que hay hasta cierto personaje. Por ejemplo, al menos cada 9 de abril aquí en Bogotá, en la séptima, vemos como las personas ponen flores en el lugar donde mataron a Jorge Eliécer Gaitán. Y pienso en esto, pienso en personajes más que en el movimiento. Pero entonces con estas chiquitas percepciones y un poquito estas ideas sueltas que tenemos, nos damos cuenta que tal vez el populismo es un movimiento un poco ambivalente y que muchas percepciones, dependiendo desde la orilla en la que nos paremos. ¿Qué opinan ustedes?
Sí, pues... Valentina, yo creo que es una cuestión de perspectiva, como lo que estamos hablando ahorita con María Camila, ¿no? De lo que puede pasar. Cuando estabas hablando de Eva Perón, porque obviamente cuando revisen el documento, nuestros ciberoyentes se van a dar cuenta pues que están orbitando estos dos grandes figuras políticas de la Argentina. Yo recordaba, era una crónica, cuento, no sé exactamente dónde meterlo, de Tomás Eloy Martínez, donde Perón sueña su propia muerte. Yo creo que es muy diciente, ¿no? El populista, si se le llama así, sueña su muerte, ¿no? ¿Qué será la muerte del populismo, diría yo, ¿no? Era lo que pensaba ayer mientras leía un poquito de esto, ¿no?
Bueno, entonces ahora ya con estas percepciones, no estamos hablando de populismo aquí de gratis, sino que tenemos a la coordinadora y coautora del libro que se titula Descentralizando el populismo, peronismo en Argentina, gaitanismo en Colombia y lo perdurable de sus identidades, que es una novedad de la editorial de la Universidad del Rosario, como ya les había contado. Estamos acá con Ana Lucía Magrini, ella es, como ya les conté, la coordinadora y la coeditora del libro. María Camila, cuéntenos quién es Ana Lucía.
Así es, Valentina. Entonces, Ana Lucía es doctora en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes, es magíster en en Comunicación por la Universidad Javeriana de Bogotá, es politóloga e investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Científicas y actualmente desarrolla actividades docentes en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto en Argentina. Y como bien lo dice Valentina, es la coordinadora y coautora de este libro Descentrando el Populismo, que es una coedición entre Universidad del Rosario, Editorial Universidad del Rosario, y la editorial Universidad Católica de Córdoba. Entonces, profesora Ana Lucía, buenos días y muchas gracias por aceptar esta invitación de Las Voces del Libro.
Buenos días, María Camila, buenos días, Valentina. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, me complace mucho estar aquí, les agradezco mucho la invitación. Estoy en la ciudad de Río Cuarto actualmente, en la provincia o el departamento de Córdoba, en Argentina, que hace frío también. Tenemos un día bastante similar a los días bogotanos. Bueno, interesante todo lo que dijeron sobre lo que las primeras trazos, sentidos, imágenes, íconos, música que se les vienen a la mente cuando hablamos de populismo. Bueno, este libro, un poco el título ya nos da a entender de que está tratando de problematizar un poco estos sentidos comunes en torno al populismo, y que, bueno, llamativamente estos sentidos comunes no son muy distintos de las apreciaciones o las tendencias más dominantes en las ciencias sociales para entender el populismo. Esto que ustedes decían sobre, bueno, los líderes, la manipulación de los votantes, algunas imágenes icónicas de líderes como Gaitán en Colombia, como Perón y Eva Perón en Argentina, han sido como referentes de dos grandes arquetipos o definiciones ejemplares sobre los populismos latinoamericanos, con las que este libro, que es un libro colectivo, que es un libro que reúne más de 10 investigadores de Argentina y de Colombia, especialistas en peronismo y en gaitanismo especialmente, tratamos de problematizar, ¿no? Y de cuestionar. No para celebrar, digamos, todos estos sentidos que tienen que ver con la manipulación y todo lo demás, que ya estamos bastante habituados en las ciencias sociales a encontrar ese tipo de definiciones, sino para mostrar, en todo caso, cuáles serían las derivas, ¿no? de esta comprensión de las experiencias o de los procesos políticos como el gaitanista y como el peronista para la identidad nacional de cada país, ¿no? En Argentina, nosotros sabemos que ha sido uno de los primeros países en donde se construyó las ciencias sociales, especialmente la sociología histórica, de la mano de Gino Germani, Torcuato Di Tella, en los años 60, construyen o crean este primer arquetipo anómalo del populismo latinoamericano, partiendo especialmente de la experiencia argentina, o toman de la experiencia del peronismo argentino muchos de esos rasgos, que luego generalizan a otras experiencias latinoamericanas, pero con el supuesto de que el peronismo había sido una experiencia autoritaria que debía superarse, por eso, ¿no?, el proceso de desperonización similar a la desnazificación en Alemania, y de la cual se derivaban consecuencias negativas en el presente. Consecuencias que constantemente se van reactualizando, ¿no? En cada coyuntura del presente los argentinos parece que tenemos que volver a pensar al peronismo histórico, a ese primer peronismo, a los primeros años de Perón, de los dos primeros gobiernos de Perón, para comprender cuáles son los dilemas que tenemos que resolver en la actualidad. Y en el caso colombiano, un caso o una experiencia menos visible, ¿no? Pero que también ha construido un arquetipo de populismo latinoamericano como una experiencia fallida, un populismo fallido, un populismo inconcluso, ¿no? De la mano de también historiadores, sociólogos que en esta misma época, una década posterior, ya a inicios de los años 70, construyen este concepto o este arquetipo del populismo fallido, del cual uno podría pensar que porque no hubo populismo, podría haber, se derivan una serie de consecuencias, pero estas consecuencias, contrafácticamente, ¿no? Porque no podemos saber qué hubiese pasado si a Gaitán no lo asesinaban en el 48, si no acontecía el 9 de abril, pero un poco en una línea distinta, que es contrafáctica, se derivan consecuencias muy negativas, que es la explicación de la violencia, ¿no? Pero una explicación de la violencia que viene atada esta idea de que no es que haber transitado una experiencia populista podría haber sido beneficioso para los colombianos, sino que son los yerros, los aspectos inconclusos del gaitanismo, aquello que explica una violencia que parece también transitar casi con distintas vaivenes, modalidades muy diversas, desde el 48, antes hay un debate ahí respecto a cuándo, hasta el presente, ¿no? Entonces, este libro un poco invita a problematizar estos dos sentidos. ¿Por qué problematizarlos? Bueno, desde un punto de vista académico, esto es un libro que viene, digamos, a un proceso de investigación, que es colectivo, que también se une a investigaciones individuales de los autores que colaboran, los autores y autores que colaboran y que escriben en este libro, en sus distintos capítulos. Pero la primera cuestión que pensábamos es que si asumimos como dados estas dos comprensiones de los populismos, tanto en el arquetipo mitificado en el Estado, que sería el peronista, y aquel que no llegó al poder, que sería el gaitanista, reproducimos un poco todo lo que ya sabemos o lo que ya se ha dicho, o de aquello de lo que tanto han dicho las ciencias sociales desde los años 60 en adelante. Uh-huh. La pregunta era, ¿qué otras cosas podemos pensar, qué otras cosas podemos decir sobre estas experiencias políticas si corremos el centro del concepto populismo de estos lugares comunes, que okay. son lugares comunes muy, muy afianzados, ¿no? Afianzados uh-huh. en los medios, afianzados en el sentido común y afianzados también en la responsabilidad de los investigadores, profesores y académicos, que también reproducimos muchos de estos sentidos.
Claro, sí, profesora, muchísimas gracias por esa introducción a su trabajo, creo que nos da un panorama muy interesante. Partiendo de esto que usted nos menciona, de que es como una nueva apuesta teórica y metodológica para hablar del populismo, pues precisamente yo quería hacerle la pregunta de ¿por qué entonces llegar a la comparación? Porque una de las cosas que se mencionan en el libro es que se puede leer el peronismo y el gantanismo desde un contrapunto, desde precisamente esta comparación que permite descentrar ese estudio del populismo. Entonces, cuéntenos un poco por qué esa apuesta a la comparación de estos dos, digamos, metodológicamente, y cómo esto precisamente ayuda, esta comparación ayuda a ver el peronismo desde esta nueva perspectiva. El peronismo, perdón, no, el populismo.
Bueno, un poco, esto debo decirlo, es una propuesta, esta comprensión no es que es una innovación nuestra. Nosotros partimos de una, si se quiere, teoría o de una perspectiva, que es la perspectiva de Ernesto Laclau, que es un historiador y teórico político argentino que formuló su primera perspectiva no peyorativa, o que llamamos no esencialista, sobre los populismos. Pero también discutimos algunos aspectos de esta teoría, rescatando aportes de otros investigadores que bueno, comúnmente denominamos en el ámbito académico como de estudios post-lacloianos, que han hecho una crítica de la teoría y avanzado en algunos aspectos puntuales. Entonces, un poco, ya sabiendo esto, teniendo en cuenta este aporte que es teórico, pero que también es epistémico y que también es metodológico, no realizamos una comparación sistemática entre casos, sino que tratamos de leer en contrapunto. Eso supone leer experiencias políticas en contrapunto, supone, o las entendemos de este modo, por un lado, asumir que cada experiencia tiene su singularidad, su particularidad propia. No tratamos de peronizar al gaitanismo ni de gaitanizar al peronismo, sino de partir ¿no? de la singularidad, de la especificidad propia de cada experiencia nacional, pero advertimos que habría una productividad analítica, ¿no? En leer en contrapunto, leer de manera cruzada, en ver qué ilumina una experiencia respecto de la otra. Y bueno, es difícil hacer una síntesis o responder de una manera, corta esta respuesta, esta pregunta que haces, Camila, porque es un libro colectivo que responde de muchas maneras, cada capítulo, cada autor podría responder de muchas maneras a tu pregunta. Pero uno podría decir, por ejemplo, que la centralidad del líder, analizar una experiencia como la gaitanista que no llegó a construir un gobierno nacional, ¿qué nos dice a quienes estamos leyendo a la experiencia peronista? Bueno, que el lugar del líder no necesariamente, o que el hecho de que un líder no se haya edificado en el Estado, no hace a esa experiencia una experiencia no populista. La otra cuestión que viene atada a esta es que cuando nosotros decimos populismo, estamos pensando en modos de construcción de identidades políticas y de identidades populares. Entonces, uno de los aspectos que veíamos en común, a pesar de sus diferencias entre la experiencia gaitanista y la experiencia peronista, es la latencia y la perdurabilidad de esta identidad. Una latencia, digamos, que el peronismo y que el gaitanismo en estos países, como en otros, ¿no? Como podríamos analizar en otras experiencias latinoamericanas, son acontecimientos, procesos que vuelven en cada coyuntura del presente de un modo diferente. Nunca son equivalentes a sí mismos, ¿no? No son una identidad homogénea que nace en el 48 o a mediados de los años 20 en Colombia y que en Argentina nace en el 45 como una identidad estanca, inmutable a través del tiempo, sino que un poco lo que tratamos de hacer es leerlas como un proceso. Como un proceso que se va modulando, que se va reactualizando de manera muy puntuales, y en eso el libro avanza, cada capítulo avanza en coyunturas precisas, en términos de cómo vuelve ese peronismo, cómo vuelve ese gaitanismo en cada periodo concreto, cómo es leído por algunos actores. Por eso me parecía muy interesante un poco lo que mencionaba Valentina al comienzo de que le interesaban, ¿cómo dijiste, Valentina?, los actores.
Los personajes.
Bueno, en el libro pasa un poco esto, ¿no? Por ejemplo, los líderes pierden un poco la centralidad, ¿no? Porque creemos que estudiar la biografía de los líderes es significativo, pero no reduce a la experiencia gaitanista y a la experiencia peronista a estos procesos efectivamente fueron. Hay muchos más sentidos que tenemos que indagar para comprender la complejidad de estos procesos políticos. Por ejemplo, actores y figuras mediadoras. En el libro se analizan algunas biografías de actores que llamamos mediadores del peronismo y del gaitanismo, como Osorio Lizarazo en Colombia, como Cipriano Reyes en Argentina, ¿no? Que discutieron, fueron muy críticos con los líderes en algunos momentos puntuales de estos movimientos, y que nos permiten entender que los procesos van más allá de los líderes, van más allá de las intenciones, ¿no? O de la enunciación de los discursos de los líderes y sus prácticas. También, por ejemplo, otro capítulo de la investigadora colombiana Adriana Rodríguez Franco. Ella analiza, por ejemplo, el periódico o el vocero gaitanista Jornada. Entonces uno podría pensar, bueno, Jornada también es una instancia de mediación, ¿no? Entre un líder y un proceso identitario. Y esta idea abreva en otra mayor, que es también discutir otro sentido bastante común, que es el que los populismos construyen una comunicación y una relación política directa o no mediatizada o no mediada entre un líder y las masas. Un poco lo que este texto trata de ofrecer es mostrar distintos modos en que efectivamente se han producido instancias de mediación. Instancias de mediación que al mismo tiempo explican la perdurabilidad y la latencia de estas identidades. Si no fuera por estas instancias de mediación, llamémosle actores, llamémosle prácticas políticas o movilizaciones populares, tradiciones, ¿no? Estas identidades estarían no serían perdurables, no podrían volver, ¿no?
Claro. Profesora, hablando de identidades, precisamente, hay algo que tiene que ver con la identidad peronista, ¿no? ¿Cómo sería ese proceso de constitución y de definición de las identidades peronistas hoy en día? Porque, claro, el líder está desaparecido, y usted mismo decía al principio, hay que volver a retomar ese Perón de sus primeros mandatos, porque parece que lo otro lo ha sido borrado, ¿no? Es decir, lo que ha venido después lo borra, ¿no? Tanto que, pues, mis amigos en Argentina, el peronismo está muy mal, es decir, no, como que uno lo ve desde acá y uno dice, y pero los perones es guau, ¿no? Y ellos dicen, no, eso ya no, eso no, olvídate, esto, vivimos un infierno, ¿no? Que un poco parecido a lo que vivimos nosotros, ¿no? Aunque no hayamos tenido ese, uh-huh, ese populismo, por lo menos desde Gaitán, ¿no? Tenemos, uh-huh, otros tipos de populismos, diría yo, pero entonces, ¿cómo se redefinen y cómo se constituyen de nuevo esas nuevas identidades peronistas? ¿Qué es lo que ha venido pasando ahí?
Bueno, en el libro un poco les cuento algo muy muy general, que es un poco la estructura para que los oyentes entiendan un poco cuál es el hilo conductor. El libro comienza con una invitación a pensar estas experiencias en contrapunto y tiene dos primeros capítulos que hacen eso, es una invitación, ¿no? A leer en contrapunto. Y luego hay dos partes, una sobre peronismo y otra sobre gaitanismo, en donde especialistas en estas experiencias analizan episodios muy puntuales de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, para responder a la pregunta de Luis Enrique, uno podría decir, especialmente, por ejemplo, el trabajo de Nicolás Azzolini, que es un investigador argentino, él analiza la coyuntura de ya del derrocamiento de Perón, ¿no? Posterior a 1955, y este proceso que yo les comentaba de desperonización, donde se instituye a través de una serie de golpes de Estado, de manera autoritaria, digamos, y bien desde arriba, una política de borramiento de la identidad peronista, de borramiento de la primera, ¿no? Del proceso producido en Argentina durante estos dos primeros años de gobierno de Perón. Posteriormente, también después hay otro capítulo del libro que ya viene mucho más al presente, que es el capítulo de Aarón Atías Basso, que es también un investigador argentino y que ya desde aportes más desde la antropología hace un estudio en una organización kirchnerista puntual, que es la Cámpora, donde él analiza un poco cuáles son los sentidos del primer peronismo que retoma esta organización y cómo es que este primer peronismo aparece reactualizado en el siglo XXI con una apelación a la militancia setentista, cuando nosotros en Argentina durante los años 70 atravesamos lo que llamaríamos un tercer periodo de peronismo que generalmente tiende a no recordarse con muy buenos ojos porque está asociado a la violencia, al último golpe militar, que fue un golpe de un periodo de muchísima represión, de terrorismo de Estado. Entonces, este tipo de análisis, ¿no? De cómo se pliegan estas experiencias sobre el pasado y cómo vuelven en determinadas coyunturas, qué aspectos se borran, qué aspectos se recuperan, o se iluminan, o se exaltan, hacen parte de dar cuenta de esta identidad o de estas identidades como un proceso que no tiene por qué ser coherente, ni tiene por qué estar definido de una vez y para siempre. Esta es un poco la premisa, ¿no? Porque con actores, por ejemplo, con el caso de Lizarazo, que es una figura que yo he estudiado mucho, con frecuencia notamos un poco esto. Bueno, ¿fue el mito viviente del gaitanismo o fue el amigo interno de Gaitán? Un poco lo que tratamos de hacer es de corrernos de esa mirada de blanco o negro sobre los posicionamientos de los actores, y mirar el proceso en su conjunto, ¿no? Los vaivenes, las intermitencias, los momentos de mayor enfrentamiento, los de mayor unidad política. No sé si respondo a la pregunta.
Profesora, algo que a mí me llamó la atención y es que en la introducción un poco del libro ustedes explican que quieren hacer del populismo una categoría analítica. Entonces, muy rápidamente usted podría contarnos qué beneficios o qué aportes, tal vez, le haría tener al populismo una categoría analítica dentro de las ciencias sociales y humanas.
Uh-huh. Claro, efectivamente, nosotros hacemos una lectura crítica de la historiografía y de las ciencias sociales y más tradicionales, o el posicionamiento más tradicional sobre el populismo a nivel latinoamericano, en Argentina y en Colombia particularmente, pero sin renunciar al uso de la categoría populismo. Otra de las preguntas que habitualmente se hacen es, bueno, si no nos referimos a la manipulación de los votantes, si no nos referimos al populismo en este sentido peyorativo, ¿por qué seguir usando o por qué seguir apelando a la categoría. Y creemos que por eso también un poco la metáfora del mito de Sísifo, ¿no? Acudimos en la introducción y también en la contratapa del libro lo van a encontrar. Esta es una idea de Cristian Acosta Olaya, también un investigador colombiano, que si parece un absurdo, ¿no? Esto como el castigo de Sísifo, estar cargando una roca muy pesada por una pendiente, en donde cuando llegamos a la cima, la roca vuelve a caer y tenemos que volver a levantarla. Bueno, sabemos que cuando hablamos o trabajamos con este concepto, con el concepto de populismo, cuando tenemos que construir esta categoría, nos asemejamos un poco al castigo de Sísifo. Pero creemos que es una disputa a seguir dando, ¿no? ¿No? Está lejos de ser un absurdo volver a desandar estos lugares comunes sobre el populismo y tratar de apostar a una categoría que, bueno, la van a encontrar en el texto, ya les voy a comentar cuáles son sus principales rasgos, pero les tengo que adelantar que es un tema que no está para nada cerrado y que el libro no pretende cerrar la discusión sobre el populismo. Una discusión que, como ustedes comentaban al inicio, es un concepto que está cargado de sentidos muy polivalentes, que sigue estando en discusión en el siglo XXI, que desde la emergencia, digamos, de este concepto y desde la emergencia de las ciencias sociales no ha dejado, ¿no?, de utilizarse, y que en cada coyuntura nuevo, ¿no?, se reactualiza, ¿no? Aparece la violencia, el conflicto armado interno, en Argentina los dilemas de los que nunca terminamos de salir, y constantemente vuelve el tema del populismo. Pero bueno, la categoría a la que nosotros apostamos tiene que ver un poco con esto, con entender a los populismos como modos de construcción de identidades políticas, que no son homogéneas sino heterogéneas. Entonces, en el libro tratamos un poco de dar cuenta de esas heterogeneidades internas que estas identidades tienen, que construyen fronteras políticas, ¿no?, entre un nosotros y un ellos, pero que esas fronteras políticas no son impermeables. Esta es otra manera de discutir con estos arquetipos anómalos de los populismos, en donde con frecuencia encontramos esta idea de la grieta, por ejemplo, en Argentina, o de la separación de amigo y enemigo. Y lo que nosotros ilustramos es, en estas dinámicas históricas y con, ¿cómo decirles?, con valiéndonos de distintos materiales, fuentes, ¿cómo ha habido? Primero, ¿cómo estas fronteras han sido móviles? Efectivamente, no han sido fronteras fijas. Y al mismo tiempo, ¿cómo han sido fronteras porosas que han permitido cambios en términos de inclusión de pretéritos adversarios o de enemigos anteriores a la solidaridad propia, expulsión de otros, ¿no? Es decir, y en esto retomamos ideas de otro investigador argentino que ha sido en gran parte junto al doctor Sebastián Barros, quien nos ha formado, que es Gerardo Boy Carles. Este es un libro que se asienta mucho sobre las investigaciones de Gerardo Boy Carles y de Sebastián Barros sobre los populismos latinoamericanos, en donde tratamos de mostrar empíricamente en estas dos experiencias, la peronista y la gaitanista, cómo han operado estas dinámicas, ¿no? Bueno, y el otro rasgo, ya lo dije, pero tiene que ver con esto de las mediaciones, ¿no?, de las instancias de mediación en los populismos.
Perdón, estaba silenciada. Profesora, quería preguntarle algo importante sobre esto, y es que, hablando de toda esta metodología de centrar el populismo y también esta perspectiva contrapunto y esta mirada que usted da, como con esta perspectiva de ver diferentes fuentes, de ver diferentes materiales, quería preguntarle más o menos, hay una cosa que también usted mencionó, que es que hablan de casos específicos de cada uno de los movimientos. y los llaman, perdón, voy a mirar mi papelito, los momentos temporales, digamos. Cuéntenos, así como en pocas palabras, ¿a qué se refiere este momento y por qué es importante, digamos, esto para hablar de descentrar el populismo?
Bueno, muchas gracias, María Camila. Es una pregunta que me gusta mucho porque tiene que ver con la operación histórica o con el modo en que entendemos nosotros que sería productivo pensar el enfoque histórico. Nosotros no buscamos, como les decía, no intentamos rastrear la identidad peronista y la gaitanista como una identidad que nace ya homogénea en un momento y que se sostiene a lo largo del tiempo, o tampoco buscamos las causas de los problemas del presente en el pasado como si fuese un pasado esencial e inmutable, sino que ilustramos momentos en términos de coyunturas, ¿no? Y esto de eso va la segunda y la tercera parte del libro. La segunda parte del libro hace eso en la experiencia peronista, y la tercera realiza lo propio para la experiencia gaitanista. Esos momentos, bueno, también uno podría decir son momentos que definimos en función de los propios trabajos de los autores, ¿no? Entonces, la experiencia argentina o la segunda parte del libro comienza con un trabajo de Juan Manuel Reinares, Mercedes Barros y Mercedes Vargas, tres investigadores argentinos, que analizan cartas enviadas a Perón y a Eva Perón durante los primeros años del Perón. Cartas de personas comunes, ¿no? De sujetos de a pie. Entonces esa es una manera también de descentrar el populismo y el peronismo en un momento muy puntual que es este, el momento de producción, de emergencia de esa identidad, sin mirar lo que ya hemos analizado mucho, que son los discursos de Perón, ¿no? Y mirar qué estaba diciendo esta gente, ¿no? Qué estaba pidiendo la gente de los rincones más lejanos de la Argentina en ese momento, con qué se identificaban, ¿mm? Y lo que veíamos es que, lejos de ser lo que veíamos, no, lo que veían estos investigadores, que además tienen ya sus propios proyectos de investigación desde mucho tiempo en este mismo tema, es que estos sujetos de a pie, estas personas comunes, personas anónimas, apelaban a los líderes para exigir pie de igualdad en la concreción de derechos sociales y de derechos básicos, como el agua potable en provincias como Santiago del Estero, ¿no? Después, este momento, digamos, el texto ahí ilumina esa coyuntura. Luego, el trabajo de Nicolás Azzolini, que les comentaba recién, que analiza ya el periodo de posperonista, que llamamos nosotros, que es posterior al derrocamiento de Perón. Y finalmente el de Atías Basso, que analiza ya una coyuntura mucho más presente que tiene que ver con el proceso kirchnerista. Y en el caso de la experiencia colombiana, el primer texto es el de Cristian Acosta Olaya, que analiza el primer momento, si se quiere, o de mayor articulación del gaitanismo entre el año 46 y el 48. Y ahí analiza un poco bajo estas ideas que les mencionaba, que recuperamos de Gerardo Boicarlé sobre la heterogeneidad de la identidad gaitanista. ¿Mm? Y luego el trabajo de Adriana Rodríguez Franco, que analiza ya el gaitanismo, los gaitanistas de jornada durante el periodo rojista. Entonces, ¿qué pasó con estos gaitanistas nucleados en el grupo de jornada? En este periodo posterior al 9 de abril y durante el gobierno de Rojas Pinilla, una experiencia que también ha sido catalogada como populista. Y finalmente el trabajo de José Abelardo Díez Jaramillo, que también es un investigador colombiano, que analiza cómo la nueva izquierda o la izquierda posterior a la Revolución Cubana en Colombia recupera, interviene o resemantiza la identidad gaitanista. ¿Qué toma esa nueva izquierda del gaitanismo? ¿En qué se diferencia de este gaitanismo de gaitán, entre comillas, o de ese primer gaitanismo?
Bueno, profesora, pues muy, muy interesante esta charla. Yo creo que más de uno habrá quedado picado por el libro, por el texto. Entonces, agradecerle a usted por su tiempo, por brindarnos este espacio cortico para poder hablar del libro aquí en Radio El Tiempo Vuela. Y a las personas que nos estén escuchando, tanto en Rosario Radio como en Facebook, contarles que este libro aún no está en físico impreso, pero pueden estar muy pendientes de las redes sociales de la editorial de la Universidad del Rosario y también estar muy pendientes de Siglo del Hombre, donde se pueden conseguir los libros de la editorial de la Universidad del Rosario, y por supuesto conseguir este Descentralizando el Populismo, una experiencia peronista y gaitanista.
Muchas gracias por la invitación y les cuento que el libro está en digital. Se puede conseguir en el ebook.
Entonces, muchas gracias, profesora. María Camila y Luis, muy chévere esta conversación. Muchas Dígame, gracias. Luis, no voy a abrir el micrófono.
No, que muchas gracias a la profesora Ana Lucía, que muy interesante todo lo que nos compartió el día de hoy. Muy
gracias muy, a ustedes, muchas gracias.
Un buen descentramiento, felicitaciones.
Gracias.
Y ahora aquí son las 11:41 de la mañana y en las voces del libro nos vamos a una pequeñísima pausa musical para continuar con la sección de recomendados el día de hoy.
Solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se pega el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarnos para desvillar, ni África ni América Latina se suba.
Las voces del libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Ahora, sí. Acá pasó de todo y dice que no ha pasado nada. Tierra santa indígena por extranjeros ultrajada. Desplazamientos forzosos y masacres despiadadas. La verdad no les conviene, no será televisada. Revolución artística del ñero populacho. Más que artista, hijo padre, trabajadores muchachos. En la tierra de intercambios de los pacos por el taco. De los narcos y presidentes que antes fueron parajos. El pueblo está berraco y que el casero lazo aguante. Viva el líder que social busca mejorar lo de antes. Viva el paro nacional, aunque no silencien ni maten altos mandos.
Vemos aquí a las voces del libro en esta corta pausa musical. Y antes de que se me olvide, quiero recordarles que en la editorial de la Universidad del Rosario tenemos redes sociales. Pueden encontrarnos en Twitter como @editorialUR y en Instagram como editorialUR. Asimismo, no olviden seguir a U Rosario Radio en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. También recuerden, por favor, que en nuestra página web editorialurrosario.edu.co y en el ebook urrosario.edu.co pueden encontrar los libros de la editorial. Asimismo, pueden encontrarlos en iBook, Google Play Books y Amazon. Y entramos a nuestra tercera sección del programa de día de hoy. Estábamos escuchando Despierta de Solitario Soldado y este es un rap que surgió en 2019 en medio del paro nacional del 21 de noviembre. En el que vimos un poco una revolución bien fuerte aquí en todo el país. Y es que el día de hoy vamos a hablar de recomendados sobre literatura relacionada con temas políticos y me pareció que esta canción pegaba muy bien con el tema. Entonces, María Camila, no sé si quiera contarnos su recomendado.
Claro que sí, Valentina. Bueno, ese recomendado, como a diferencia de otros que tenemos, se me vino a la cabeza rapidísimo. Entonces quiero recomendar este libro que se llama Los Muchachos del Zinc, de la autora bielorrusa Svetlana Alexievich. Acá lo tengo en mi poder. Este libro es Nobel de Literatura de 2015 y trata sobre las voces soviéticas de la guerra de Afganistán. Esta autora es conocida también por otros libros como Voces de Chernobyl y bueno, otro que no me acuerdo en ese momento. Pero por qué lo escogí es que este libro recoge narraciones de soldados, madres, padres, enfermeras, mucho, toda esta cantidad de personas que se vieron involucradas en la guerra de Afganistán, especialmente contándolo desde el lado de
de las tropas soviéticas y de la gente soviética que, digamos, se fue sometida a una serie de dinámicas muy complicadas por una decisión política y por una serie de toma de decisiones políticas sobre cómo manejar a las personas que llegan precisamente de la guerra. Entonces, ¿por qué se llama Los Muchachos del Zinc? Porque precisamente pues mucha gente muere en las guerras y los muchachos soldados que morían en Afganistán llegaban a la Unión Soviética en cajas de zinc selladas y las personas no sabían muy bien por qué o cómo habían fallecido. Y luego, otra cosa también que me parece muy interesante, no es solamente por la decisión de estar en la guerra, sino las decisiones políticas de manejar a las personas que vuelven, tanto las personas que vuelven en una caja de zinc o las personas que vuelven con mutilaciones, las personas que tienen que volver a reintegrarse a su vida. Entonces, este libro lo traigo por esta recomendación de que es ver esas decisiones políticas más allá del papel, más allá de esa esfera política, y pues que también estas decisiones de guerra o de diplomacia o se tienen también que ver reflejadas en el territorio nacional, y pues este es un muy buen reflejo de estas dinámicas, porque a veces, incluso en varios de los testimonios, dicen, pues es que así lo dijo el gobierno, pero entonces luego el gobierno me olvidó. Entonces acá estaba muy recomendado Las Voces del Zinc, perdón, Los Muchachos del Zinc, de Svetlana Alexievich.
Luis, cuéntenos cuál es su recomendado.
Las Voces del Zinc está muy bien, es un buen título, ¿ah? ¿Eh?
Casi le pego, por un poquito.
Las Voces del Zinc, no, está muy bien. No, como estaba leyendo este libro de la descentralización del populismo, pues estaban como rondando las imágenes de Evita y de Perón constantemente, pues ya vieron con la primera parte del programa. Y hay un autor que le fue muy bien, editorialmente hablando, que se llama Tomás Eloy Martínez. Él tiene una novela que se llama Santa Evita, una de las novelas más traducidas desde el español a varios idiomas, y una de las novelas fue escrita en 1995, y posteriormente creo que en el como 5 años después saca una novela sobre su esposo, sobre Perón. Entonces estas dos figuras fundacionales populistas, como hemos visto, pues también desarrollaron una narrativa interesante. Pero como lo decía al comienzo del programa, hay un libro muy interesante de Tomás Eloy Martínez que se llama Lugar Común, la Muerte. Son varios cuentos a maneras como de crónicas que hace allí, y el primero de ellos está relatando la muerte de Perón. Perón está soñando su muerte, lo que me hace pensar muchas cosas, sobre todo en términos de seguir pensando que la política trasciende por unos ciertos personajes que se consolidan como líderes, ¿no? No sé en dónde está todavía como ese placer un poco dañino de seguir siguiendo ciertas figuras que ejercen ciertos liderazgos y pues que después, en su virtud de humanos, pues termina siendo una catástrofe para toda una comunidad. Creo que allí hay una cosa que reflexionar. Y entonces dice un fragmento chiquitico acá, dice: miré hacia arriba y vi que un hombre muy triste flotaba en el aire. ¿Quién es? Pregunté asustado. ¿Nadie puede ayudarlo a bajar? Alguien, me parece que era usted, López, respondió. No, es el pobre Perón, y no vale la pena bajarlo porque está muerto. En ese momento desperté. No vale la pena, por lo menos para mí, bajar esos líderes ahora, ni nunca, ni consolidar otros. Creo que el trabajo de lo político viene en lo colaborativo, en la construcción verdadera de país, a partir de las relaciones personales. Eso es lo que creo que tenemos que hacer. Un poco eso es lo que reflexionaba tanto leyendo el libro de Descentralizando el populismo y releyendo este Lugar Común, la Muerte, de Tomás Eloy Martínez, que les regalo ahí con Perón sueña su muerte.
Y aquí también está Laura Ballesteros, ella ha estado todo el programa un poquito detrás de escenas. Aquí en Zoom, pero Laura, bienvenida a Las Voces del Libro. Cuéntenos cuál es su recomendado.
Bueno, Valentina, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos están acompañando a través de Facebook y a través de U Rosario Radio. Bueno, yo pensando un poco en el tema del día, en la literatura y los temas políticos, y pensando un poco como en la amplitud y complejidad que se presenta un poco al pensar sobre temas políticos, quise centrarme como en la búsqueda de libros y pues digamos de los aportes que se han hecho a la literatura, un poco para conocer y entender momentos históricos sobre todo, y muy relacionado con el libro de la primera parte de nuestro programa sobre el terrorismo de Estado eventualmente en Argentina. Creo que igual la literatura es bastante amplia, uno puede encontrar una cantidad de libros sobre la dictadura en Argentina que relata un poco las vivencias que se presentaron durante dicha dictadura, pero bueno, yo quise centrarme específicamente sobre las narrativas que surgen a partir de esos procesos y luchas por una construcción de memoria colectiva. En mi caso pues particular, como ya lo mencioné, sobre la dictadura militar en Argentina, que me llevó un poco a conocer el libro La Casa de los Conejos, de la argentina Laura Alcoba, una escritora argentina que ahorita está exiliada en Francia, y que eventualmente hace parte de esa generación de los hijos de la dictadura, y que pues se dio posteriormente al derrocamiento de Perón. La historia trata eventualmente sobre la hija de una militante, un poco las vivencias que tiene esta niña de nueve años, que se muda a la capital, a La Plata, junto con su mamá, quien es militante, y pues de alguna manera se centran en una casa que aparentemente vendía conejos, pero que eventualmente es la imprenta del periódico de oposición Evita Montonera. El libro es publicado en el 2008, narra esa experiencia, esa perspectiva desde su propia historia de vida y un poco desde esa visión pues, de una niña y eventualmente todo lo que está al margen del terrorismo de Estado y la dictadura que se dio durante este periodo. Lo interesante de este libro, y eso lo encuentro un poco posterior, es que hace parte de una serie de libros que también de alguna manera como que tiene una línea y hace una ruta específicamente sobre esas experiencias que se dieron de manera siguiente a la dictadura en Argentina. Los otros dos libros se llaman El Azul de las Abejas y La Danza de la Araña y siguen un poco como la vivencia que tuvo Laura como y niña e hija de pues eventualmente de esta dictadura, y pues se centra ya específicamente en los hechos posteriores del exilio y su vida posterior y esos procesos de memoria y reconstrucción que tiene desde Francia, en donde actualmente está exiliada. Ese sería mi recomendado.
Y bueno, ya estamos cerrando esta nueva edición de Las Voces del Libro. Mi recomendado se llama Más Allá del Invierno, es de Isabel Allende, es más o menos reciente, y en el libro se entrecruzan varios temas. Hablamos de la migración, hablamos de los residuos que dejó el antisemitismo de la Segunda Guerra Mundial, hablamos de la migración de las personas de Centroamérica hacia Estados Unidos, y también por supuesto habla de las dictaduras en el Cono Sur, y es un cruce de historias muy interesante. Es un libro muy fácil de leer, pero que deja varias lecciones bien divertidas. Entonces, esto fue Las Voces del Libro el día de hoy. Recuerden, por favor, que el texto del que hablamos hoy, Descentralizando el Populismo, Peronismo en Argentina, Caetanismo en Colombia y lo perdurable de sus identidades, está... no está aún disponible impreso, pero muy pronto va a estar disponible tanto en la editorial de la Universidad del Rosario como en Siglo del Hombre, en nuestro distribuidor Siglo del Hombre. Y antes de cerrar, quisiera preguntarle a Luis, María Camila, ahorita que ya nos aclararon un poquito más qué es el populismo, qué piensan ahora.
Luis, yo quiero saber la opinión de Luis, porque Luis, su opinión fue súper concreta. Quiero saber si le cambió ahí y pensamiento.
Yo lo que pasa es que tengo de entrada por eso le preguntaba sobre esa nueva reformulación de las identidades. Tengo un gran problema con eso de la identidad, ¿no? Si tenemos identidad gaitanista, si tenemos identidad peronista, si tenemos una identidad uribista, no sé, es decir, ese tipo de cosas que están allí, es decir, ¿por qué tenemos que cargar con la figura del líder, con lo que sucedió allí? O sea, suficiente con todo lo que vino pasando después, con esta cantidad de exiliados, de migrantes, de desplazados, que creo que fundamentan la historia de un país. Lo que es más importante meternos allí, ver las vivencias propias de personas como tú o como yo, es decir, sí, el tuteo es simplemente para expresar la situación, ¿no? Es una, no te estoy diciendo tú, es decir, como nosotros, como todos, ¿no? Sí, y no seguir como con esta, como subiendo pedestales, ¿no? O sea, en tiempos de tumbar estatuas, en tiempos de caer ídolos, ¿por qué seguir sobre los ídolos? Entonces, ahora el libro está buenísimo, está súper interesante, toda la construcción de Perón, de Evita, de Gaitán, ¿no? Es interesantísimo y se lo recomiendo a todos. Pero obviamente dentro de su valor histórico, dentro de repensarnos a nosotros mismos y alejarnos un poco de esas identidades que creo yo que desde el populismo son muy dañinas, ¿no? Para todos. O sea, una democracia fundada sobre populismos creo que es dañina para la democracia como tal. Sigue siendo eso, ¿no? Pero bueno,
yo estoy de acuerdo porque es que lo que dice Liz es cierto. Este libro está muy interesante, no solamente porque nos permite pensar más allá de la noción que ya tenemos del populismo, sino precisamente lo que hablaba a lo último la directora del libro, y es que tienen esta nueva noción de ver la heterogeneidad del populismo por medio de diferentes casos, estudiar cada uno de los personajes por del lado diferente y ver cómo efectivamente el populismo deja de ser esta categoría, mejor dicho, que ya se ha tratado como se puede tratar, sino que es muy valioso ver otras fuentes, y esta propuesta de la comparación también me parece súper interesante. Entonces, de verdad, súper recomendado, de verdad sí le hace de verdad repensar a uno el populismo, de verdad sí le hace a uno cuestionarse otras cosas. Y además también, y algo relacionado con lo que mencionó Luis al principio, en el libro también abogan porque uno de pronto deje de categorizar, por ejemplo, el gaitanismo como una experiencia negativa o fracasada del populismo, otras cosas, sino que de verdad es una propuesta bien interesante. Pero yo quería también añadir una cosa a estos recomendados que mencionó Laura, y es que el nombre de una me llevó a otro libro que fue uno de mis libros favoritos cuando era niña, y que se relaciona un poquito también con lo que estamos hablando hoy, y es que se llama Cuando Hitler Robó el Conejo Rosa, de la autora Judith Kerr, que salió originalmente en 1973, pero me acordó no solamente por el nombre, sino porque también es una experiencia desde la perspectiva de una niña que está viviendo en la Alemania nazi, en que está siendo transformada por todas estas políticas de segregación, de llevar la estrella en la chaqueta, etcétera. Y pues, entonces, eso me pareció muy interesante, quería también resaltarlo, como les digo, no solo por el nombre, aunque obviamente sí tiene una campanita, pero también les dejo ahí esa recomendación, Cuando Hitler Robó el Conejo Rosa, pues también desde esta perspectiva de la niñez y pues cómo se le transforma el mundo a uno. Ya, ahí.
Muy bien.
Sí. Bueno, no, yo sí, no lo había pensado de esta forma, pero lo que dice Luis es cierto, y es pensar en los ídolos, porque tumbamos unos ídolos, pero no otros. Eso me parece muy llamativo y es algo que se podría analizar. Pero bueno, ahora sí, siendo las 11:57 de la mañana y ya cerrando esta nueva edición de Las Voces del Libro, yo quiero una vez más recordarles que pueden encontrarnos en redes sociales, tanto a la editorial de la Universidad de Rosario como a U Rosario Radio, en Twitter, Facebook e Instagram, cada uno como Editorial de Rosario, de la Universidad de Rosario y U Rosario Radio. Asimismo, recuerden que tenemos una página web, editorial.urosario.edu.co, y también ebook.urosario.edu.co, donde pueden encontrar todas las publicaciones que se han realizado, incluyendo esta, Descentralizando el Populismo. También pueden acceder a los libros de la Universidad del Rosario a través de nuestros distribuidores Siglo del Hombre en libreriasiglo.com, en ebook, Google Play Books y Amazon. No olviden que somos múltiples formas de ver el mundo. Y me despido ya de esta edición. No olviden que estamos todos los miércoles a las 11 de la mañana a través de U Rosario Radio. Muchas gracias a María Camila y a Luis por acompañarme el día de hoy en esta nueva edición.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.